Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias. Gracias, Beren. Berenice Vilches ahí en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. ¿Cómo estás, Juanma? Muchas gracias, Joel Morales Bravo, en la coordinación de información. Cristian Valdés en la producción general. Mi compañero y amigo Miguel Bárcena, gracias, acá de dejar estos micrófonos. Pues en nombre de todos ellos, de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, la invitación a usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional o en el sur de los Estados Unidos, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Presentan la plataforma política Mexicolectivo. El ingeniero Cárdenas, un adversario, si está con Mexicolectivo, dijo el presidente López Obrador. El futuro del PRI pasa por el Estado de México, afirma la precandidata de este partido a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral. Nueva ruta desde el Felipe Ángeles a Houston, Texas. El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no será sumiso con el presidente del PRI, Alito Moreno. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos instala carpas en frontera con México para albergar migrantes. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues vámonos con la con el comentario a la noticia. Hay una como condición sine qua non para que los partidos funcionen. Y esa condición es estar unidos. Hoy le presentaba yo a usted, hace unos segundos, este comentario que hace el senador Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, exsecretario de Gobernación, a propósito, pues de esta, algunos llaman interrupción, ¿no?, de Alejandro, de Alito Moreno, en esta reunión con legisladores priistas, ¿sí? Él dijo, no, yo estaba contemplado que participara yo. En fin, se dan algunos senadores, entre ellos Osorio, que es pues un hombre importante dentro de las filas del tricolor, ¿no? ¿Qué se antoja desde fuera con una circunstancia como esta? Se antoja complicado el panorama. ¿Para quién? Para ese partido. ¿Sí? Difícilmente un partido puede dar resultados si no tiene una cohesión interna. Si quienes son los personajes importantes de este partido, pues no tienen un objetivo en común. No se trata de pensar igual, no se trata de pensar como el presidente del partido o la presidenta, cualquiera que sea el caso. Y no me refiero al PRI, me refiero a cualquier institución política. No se trata de que todos piensen y obedezcan una sola voz. Es un partido, y los partidos por definición, claro, tienen objetivos comunes, pero hay una pluralidad de pensamiento que enriquece a una fuerza política. Se antoja difícil que, teniendo por delante
los compromisos políticos que tiene el PRI, pues pueda resolverlos sin tener la posibilidad de encontrar en la diversidad de opinión puntos de coincidencia. ¿Sí? Y hablo de la elección aquí en el Estado de México, y hablo de Coahuila, y por supuesto, pues hablo de la elección federal. ¿Sí? Hoy muchas manos muchos brazos están alzando, ¿no? Alzándose, dejándose ver ahí, están levantando muchas manos en la idea de, pues yo quiero y yo puedo. Bueno, está bien, yo puedo, yo quiero, pero difícilmente alguien puede solo. Tiene que ir acompañado, cuando menos en la realidad política de este país, ir acompañado de un partido o de varios, ¿sí? Entonces, si no se logra encontrar una cohesión, si no se logra poder procesar las diferencias al interior de un partido, difícilmente ese partido va a poder dar una buena batalla hacia afuera. ¿Ejemplos? Pues hombre, ejemplos históricos ha habido, ¿no? Y el PRI lo debería de saber, porque lo ha vivido. Ha vivido estas circunstancias de crisis en los liderazgos, ¿se acuerda usted de aquel, ¿no? Enfrentamiento político, ¿no? Entre la maestra, el Bester, y Roberto Madrazo. ¿Usted cree en Roberto? Yo tampoco, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, era una crisis de liderazgo en el partido, ¿sí? Bueno, pues hoy que tienen, yo diría que el reto más importante por delante, reto de subsistencia política, ¿no? Reto de retener posiciones centenarias del partido, ¿sí? Bueno, pues, mire, si no logran encontrar las formas de procesar sus diferencias, pues va a ser realmente muy complicado. Creo que va a ser muy complicado, y ojalá pues en estos términos se encuentren las posibilidades de sacar el asunto adelante. Bueno, pues hasta ahí el comentario, y si me lo permite usted, pues mire, una tarde agradable aquí en el Estado de México, pero bueno, vamos a ver cómo anda el clima en otras partes del país. Vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la quinta tormenta invernal continuará sobre el noroeste del país e interactuará con la corriente en chorro polar. Generarán chubascos en Baja California y Sonora. Ambiente muy frío a gélido, además de caída de aguanieve o nieve en las sierras de dichos estados, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en dicha región. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 9, en interacción con el arrastre de humedad de la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión en el interior del país, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa, chubascos en Baja California Sur y Coahuila, con probabilidad para la caída de aguanieve y o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el norte del país. Por otra parte, el frente frío número 28 se desplazará lentamente sobre Tamaulipas y el norte de Veracruz. Ocasionará intervalos de chubascos en el noreste y oriente del país, con viento de componente norte de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de esos estados. En tanto que un canal de baja presión sobre el sureste del país propiciará lluvias y chubascos en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia, así como ambiente caluroso sobre el occidente, centro y sur de México.
Bueno, pues ahí está el reporte meteorológico. Y mire, déjeme abundar un poco en lo que le informaba hace un ratito. Con la ausencia del ingeniero Cárdenas, se presentó México Electivo, esta organización de ciudadanos que busca lanzar una serie de propuestas alternativas de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Además, no descarta impulsar candidatos desde este proyecto. Pese a ser uno de los impulsores en un inicio de este colectivo, el ingeniero no estuvo en el evento, no envió ningún mensaje, y pues los asistentes dijeron, no sabemos qué pasó. Al final por la tarde, el ingeniero se pues se deslindó de este movimiento, ¿no? Dijo, no, yo ya les había dicho que después de que el presidente había dicho, si él está ahí, es mi adversario. Son palabras mayores, ¿no? Que lo diga el presidente, la verdad. Bueno, a esta reunión acudieron ex candidatos presidenciales, académicos, integrantes de la sociedad civil, legisladores, deportistas, activistas, entre otros, para pues, dar a conocer este documento que se llama Punto de Partida, una nueva visión de país. Este documento del colectivo. Al ser cuestionado sobre si solo presentará propuestas o impulsará un candidato rumbo a 24, respondieron, tenemos que discutirlo entre todos, vamos a ver, es un punto de partida y no tenemos todavía punto de llegada. Bueno, sabemos lo que queremos hacer, muy claro, pero después será el momento de discutir todo eso. No se descarta nada en este país, siempre y cuando sea en favor de México. El candidato presidencial, Francisco Labastida, añadió que no solo contemplan proponer candidato a la presidencia, sino para otros cargos como presidentes municipales, diputados y senadores. Bueno, pues ahí está este asunto que me parece interesante, me parece que, bueno, es una posibilidad que parte, una visión de país que parte de muchos espacios, de la academia, de la política, del deporte, del empresariado, tal. Creo que valía la pena leer con atención este documento Punto de Partida. Bueno, vamos, son las 2:12, es tiempo de ir a una pausa, regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión. Ya estamos de nueva cuenta con usted y si me lo permite, pues nos vamos con otros temas, vamos con información de la entidad, ¿sí? Mire, los senadores del PRI anunciaron que van a definir una estrategia de acompañamiento para la campaña de Alejandra del Moral en la contienda por la gubernatura del Estado de México. Durante la inauguración de la plenaria de la bancada tricolor, esta en la que le dije que, pues, no, se había salido Osorio y... Bueno, todo lo que pasó. Bueno, en esta plenaria de la bancada tricolor, los legisladores recibieron como invitada especial a la precandidata al gobierno mexiquense y ahí le externaron todo su respaldo. El líder del grupo parlamentario en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que como parte de los trabajos que realizarán, van a definir el esquema a seguir para apoyar a El Moral y también al precandidato en Coahuila, Manolo Jiménez. Parte de la agenda del día de hoy es eso, cómo vamos a trabajar para acompañar a los candidatos de Coahuila y la entidad mexiquense, definir estrategia. Dijo, lo haremos en territorio, como lo han comprometido los compañeros, desde tocar puertas hasta estar en algunas conferencias. Lo haremos con responsabilidad y claridad. Es un tema de trabajo político, manifestó el senador. Al respecto, Alejandra del Moral puntualizó que el Estado de México es sagrado, por lo que los priistas no van a escatimar esfuerzos para conservar el gobierno. Bueno, déjame seguir con información de la entidad, luego de destacar que el Salario Rosa es el programa más importante con el que cuenta el gobierno del Estado de México para apoyar a las mujeres. El gobernador Alfredo del Mazo sostuvo pues que este apoyo está en las mejores manos, porque cuando les llega, habla de las mujeres, ¿no? Les llega un ingreso, las amas de casa lo hacen rendir y lo invierten siempre pensando en sus familias. Pues la verdad es que sin duda alguna ha sido pues el centro de la política social del gobierno del Estado de México, las mujeres, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque la verdad es que ya les tocaba, ¿no? Ya les tocaba. Ha sido una parte, un sector de la población que siempre ha tenido esto, ¿no? Espacios de marginación, tal. ¿No? Qué bueno que ahora esté en el centro de la atención y con todos estos programas, la verdad. Las mujeres no lo gastan, dice el gobernador, lo invierten porque lo invierten pensando en la familia y hacen que cada peso que llega a la casa le rinda a toda la familia. Esto lo resaltó durante la entrega de tarjetas Salario Rosa en el municipio de Toluca. Dice, nos da mucho gusto que el salario esté en las manos de las mujeres. Cuando un apoyo llega, ¿saben? Cuando un apoyo les llega a las mujeres o cuando un ingreso les llega, pues hacen que rinda a toda la familia, lo estiran, dice, para que pueda alcanzarles lo más posible, lo invierten de muchas maneras. Pues sí, la verdad es que las mujeres mexicanas, ¿no? Las mujeres de México, yo diría en general, las mujeres de México tienen esta magia, hacen rendir el dinero en abono, en beneficio de la familia, de los suyos, de los hijos, y de repente, ¿no?, uno lo ve como hijo, y cómo le hacen las mamás, ¿no?, para, pero lo logran, ¿no?, a tener ahí siempre un alimento en la casa. Estas cosas pues atraviesan, por supuesto, por una visión muy idiosincrática de las mujeres mexicanas, donde, por supuesto, primero y antes que todo están los suyos, y eso es algo que caracteriza a las mujeres de nuestro país. Bueno, vamos con otros temas. Son las 2:19 minutos. Ya le informaba yo a usted, y esto me parece importante, porque mire, todo lo que tenga que ver con que México, con que los mexicanos, con que lo que hacemos en México mejore, ¿sí?, es una buena noticia. Y mire, hay una nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está aquí en el Estado de México, hasta Houston, Texas. Y vamos con esta información, si usted me lo permite.
Aeroméxico anunció una ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Puerto Aéreo de Houston, Texas, en Estados Unidos, con lo que se convertirá en la primera línea aérea en operar un vuelo entre el nuevo aeropuerto y una ciudad estadounidense. En un comunicado, la línea aérea indicó que, pese a que México se encuentra en categoría 2 de seguridad aérea, la Administración Federal de Aviación ha autorizado la nueva ruta al considerar que la IFA se encuentra dentro de la zona del Valle de México, por lo que propiamente no se estaría abriendo una nueva ruta. Esta ruta comenzará operaciones el 1 de mayo, con un vuelo diario en equipos Embraer 190. Los vuelos ya programados a Houston desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México seguirán siendo atendidos, detalló la aerolínea.
Bueno, pues ahí está esta información. Las 2:00 p.m, cerca de las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro. Estamos transmitiendo Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, aquí en cabina central, en la capital del Estado de México, nuestras instalaciones. Desde aquí este equipo de trabajo les saluda con afecto y nos vamos nosotros a un corte de estación, pero regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, son las 2:25, 2:25. Ya le había adelantado a usted lo que sucedió, pues, en este encuentro de legisladores priistas con su dirigencia, en el que, pues, de repente, según las crónicas, Osorio Ochón dijo: con permiso, y nos vamos, ¿no? Entonces, déjeme ir con esta información para ver realmente, pues, qué es lo que sucedió en esta plenaria del tricolor. Vamos con ello.
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Osorio Chong, advirtió que no será sumiso a lo que diga el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, a quien acusó de incumplir su palabra al acudir sin invitación a la reunión plenaria de los senadores priistas, lo que derivó en la suspensión del encuentro. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, explicó que en su carácter de líder de la bancada dejó en claro que no permitiría que se lastime al partido con ese tipo de actos que solo abonan al enfrentamiento.
No voy a dejar de señalar todo lo que está haciendo al interior del PRI para acabarlo, para dividirlo. Ya deja de que no ha ganado una elección en estos 4 años que casi lleva, sino que abona a quien no está de acuerdo con él, a ver si te suena conocido esto, está en contra de llegar a la sumisión que es la que quiere Alito. No lo voy a hacer.
El senador del PRI aseguró que él no tiene pensado dejar el PRI y subrayó que, de cara a las elecciones presidenciales, está a favor de que el Instituto Político participe en la alianza opositora con el PAN y PRD.
No, sí estoy hecho en mi partido, quiero mi partido, quiero el país, quiero una alianza fuerte, y con este señor son fuertes, es por eso les digo a los otros partidos, tengan cuidado, porque con él no se firma la alianza, no es el camino, y yo no voy a dejarlo de decir, y no les gusta alguno que se le diga, lo lamento mucho, yo sí tengo dignidad política, personal, y estaré señalando una y otra vez todo lo que está él cometiendo de violaciones a la vida interna de mi partido.
El exsecretario de Gobernación recordó que Moreno Cárdenas no es dueño del PRI, pese a que se quiera perpetuar en la dirigencia nacional.
Bueno, pues son las 2 de la tarde con 28. Un poco lo que le decíamos a usted, si no logran resolver estos temas, verdaderamente va a ser complicado el trabajo político, el trabajo de campañas, de pre-campañas, de campañas, las elecciones que tienen enfrente, que es la del Estado de México y Coahuila, y luego la federal, ¿no? Entonces, pues si no logran encontrar, como decían ¿no?, la cuadratura al círculo, pues va a estar muy complicado que puedan ser una opción verdadera, cuando al interior, pues, mire, es muy fácil. ¿Cómo pretendes convencer a los demás, sí, de que tu proyecto, cuando al interior, pues tienen problemas con las visiones políticas de los líderes? Pues está muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Resuelvan sus problemas y luego hagan una oferta. Entonces, van a tener que hacer, porque en su tiempo le llamaban que si la operación cicatriz, no, bueno, ponerse de acuerdo. ¿Sabe qué pasa? Que hay miedo. Hay un miedo atroz, de veras, ¿eh? Hay un miedo atroz, y yo le diría, en buena parte de la vida política nacional, de decir, no estamos de acuerdo entre nosotros. Como si el disentir fuera un pecado. Como si disentir de alguien fuera colocarlo en una circunstancia incómoda, o uno mismo colocarse en una. Perdón, no. Usted sabe lo que ha llevado a los grandes descubrimientos, a los grandes razonamientos de los grandes filósofos, es preguntarse y no estar necesariamente de acuerdo con lo que el guía o el jefe ordene o piense. La diversidad de opiniones enriquece. Eso tenía que tenerlo, porque oiga, que tienen diferencia de opiniones. No, nosotros aquí todos pensamos igualito. Hombre, pues qué maravilla, ¿cómo lo hicieron? No, hombre, no hay que tenerle miedo a eso, al contrario. 2:30, y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 1 de febrero, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, y memoria litúrgica, entre otros, de la Beata Ludovica Albertoni, viuda romana. De noble familia romana, Ludovica Albertoni sufrió un matrimonio forzado y solo al enviudar pudo realizar su vocación de servicio a los pobres como terciaria franciscana, trabajando por la educación de mujeres jóvenes en peligro. Roma la recuerda por la espléndida escultura que Bernini le dedicó. El Papa Francisco ya está en suelo africano. Llegó ayer por la tarde a la República Democrática del Congo, dando inicio así a su cuadrigésimo viaje apostólico internacional. Se trata del quinto viaje del Papa Francisco a África, pero es la primera vez que un pontífice visita este país en 37 años. Esta mañana, durante su primera misa de su viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, Francisco ha hablado de la paz y ha recordado que los cristianos están llamados a ser misioneros de paz y a colaborar con todos, a romper el ciclo de la violencia, a desmantelar las tramas del odio. Por último, Francisco ha recordado que los cristianos enviados por Cristo están llamados, por definición, a ser conciencia de paz en el mundo, no solo conciencias críticas, sino sobre todo testigos del amor. Este martes Francisco se indignó de las consecuencias del colonialismo político y económico en el continente y llamó a las potencias económicas a quitar sus manos de África y dejarla ser protagonista de su propio futuro. En su primer acto del viaje, Francisco pronunció un fuerte discurso ante las autoridades en el Palacio de la Nación de Kinshasa, denunciando el colonialismo económico en el continente. No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Es el llamamiento apremiante que realizó y pidió dejar de asfixiar el continente. Y hablando del desarrollo paralizado del regreso al pasado, Francisco ha subrayado que es trágico que estos lugares, y más en general el continente africano, sigan sufriendo diversas formas de explotación. Y es que, tal como ha recordado el Papa, Francisco además dijo que el político está llamado a servir a su pueblo sin caer nunca en la corrupción y el interés partidista. El Papa Francisco esta tarde continuará con las actividades previstas durante su viaje a la República Democrática del Congo. Está previsto que a las 4:30 de la tarde tenga un encuentro con las víctimas del este del país en la Nunciatura Apostólica. El encuentro con las víctimas de la violencia en el este del país tendrá lugar en el Salón de la Representación Pontificia y, por supuesto, está previsto el discurso del Santo Padre. Después, a las 6:30, hora local, está previsto el encuentro con los representantes de algunas obras de caridad en la Nunciatura Apostólica, en el que está previsto el segundo discurso del día. Y hasta aquí toda la actividad del Papa en lo que queda de jornada.
El premio Sayed por la Fraternidad Humana es un galardón internacional anual independiente que reconoce a personas y entidades de todos los orígenes que trabajan desinteresada e incansablemente por encima de las diferencias para promover los valores intemporales de solidaridad, integridad, equidad y crear avances hacia la coexistencia pacífica. El Comité de Selección del Premio Sayed por la Fraternidad Humana ha elegido este año como ganadores la comunidad de San Egidio y a la promotora de paz keniana Sansat Abundakar. El premio de este año fue decidido por un comité independiente compuesto por expertos internacionales en la promoción de la paz y los derechos humanos.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les invitamos a seguir en directo el viaje apostólico del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que, como saben, finaliza el 5 de febrero. Que tengan un feliz miércoles. Hasta mañana.
Bueno, vamos con otros temas. Le acababa yo de informar hace unos minutos apenas de esta nueva ruta que se da a conocer. México-Houston vía el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Le decía yo a usted, mire, en la medida que todas estas cosas que vayan generando posibilidades de mejora para nuestro país, para quienes trabajan, pues no sé, en una aerolínea, en un aeropuerto, ¿no? En los taxis, en toda esta cadena, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Tengo la vía telefónica a mi amigo y compañero, el periodista Gustavo Rentería Villa, a propósito de comentarios sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Estoy bien, afortunadamente, y yo festejo, inclusive lo escribí para el periódico 24 Horas y muchos portales que afortunadamente publican mi columna diaria, que festejo, aplaudo, que ayer la que va a ser la candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, haya hablado bien del aeropuerto. A ver, ya de nada sirve estarse lamiendo las heridas que si Texcoco y que si Peña Nieto y que si los negocios del pasado y que hay gente, Enrique, que cree que el próximo presidente va a cerrar el AIFA y va a construirlo en Texcoco. Pamplinas, son tonterías. Yo festejo que Alejandra del Moral, en contra de muchos militantes del PRI-PAN-PRD, ha dicho, a ver, ya lo tenemos aquí, y es una fuente de empleo, y es una fuente de oportunidad, entonces ya defendámoslo y aprovechémoslo. En esta misma tesitura, el propio vocero presidencial, Jesús Ramírez, le confió a la agencia internacional Reuters que el señor Elon Musk, hasta hace unas horas o días, era el más rico del mundo, porque ahora lo es el suegro de Salma Hayek, va a invertir en una planta de autos eléctricos a un costado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con la idea que se vayan llenos las panzas de los aviones para venderlos en Centroamérica y Sudamérica. Y si el hombre que llegó a ser el más rico del mundo está pensando en esa tesitura, algo está bien del aeropuerto. No creo que sea una estupidez haber construido el aeropuerto. Y en esa misma tesitura, ayer el señor Andrés Conesa Labastida, CEO de Aeroméxico, anunció que a partir del 1 de mayo va a volar de lunes a domingo, es decir, diario, un Embraer 190 del AIFA hacia Houston. Hay un sector muy importante de residentes de Santa Fe, Virreyes, Las Lomas, Bosque Real, Metepec, Toluca, inclusive del sur de la ciudad, Pedregal, Tlalpan, el Club de Golf México, que ha encontrado en Houston o un second home, es decir, una segunda residencia, o viajes de compras, shopping, o turismo médico. Allá se operan, por la razón que tú quieras, no califiquemos, pero es un mercado muy importante de clase media, media alta, alta, que encontró un refugio en Houston. Y esta gente, en lugar de ir al aeropuerto de la Ciudad de México, que es una porquería, está encontrando que llega en una hora, hora y media al aeropuerto Felipe Ángeles con tarifas, si no a la mitad, a las tres cuartas partes de lo que lo consigue por allá. Entonces, yo creo que es momento que entremos a un debate, yo le llamaría inteligente. Estar todavía soñando en el pasado del aeropuerto de Texcoco es una tontería. Entonces, bien por Alejandra del Moral, porque ya vio que no se trata de ser candidata diciendo lo contrario de lo que diga Delfina López Obrador. No, hay que rescatar lo que está bien, hay que desterrar lo que está mal y hay que poner propuestas en la mesa. Y esta sugerencia no únicamente es con el tema 4T López Obrador. Esto es una propuesta que yo hago para todos los asuntos de la vida pública del Estado de México, porque ya tendremos otra vez elecciones de alcaldes, de diputados, y creo que hoy, mi muy querido Enrique, festejo que una candidata joven como Alejandra ya no esté con las tonterías del pasado y esté viendo para el futuro, hacia adelante. Dicen que para atrás, ni para agarrar vuelo, mi muy querido Enrique.
Es una buena frase, para atrás ni para agarrar vuelo. Gracias, Gustavo.
Te mando un abrazo con mucho afecto y cariño.
Yo te lo reciproco. Gustavo Rentería Villa, te lo conoce, lo escucha, lo lee, lo ve. Son las 2:00 p.m, las 2:00 p.m. con 40 minutos. Vamos con más, ¿no? Vamos con más información. ¿Ya verificó? ¿Ya verificó? ¿Tú ya verificas, Joel? ¿Ya? ¿Berenice? No. Bueno, pues mire, hay muchos que ya verificaron, otros que no. Déjeme dar la información. A partir del 1 de febrero va a aumentar el precio en el proceso de verificación vehicular como resultado de la aplicación del incremento en la unidad de medida y actualización UMA, cuyo incremento es del 7.8. Sería gratísimo decir, va a bajar de precio, va a disminuir. Pues no, va a aumentar. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Beneficientes en el Valle de Toluca, María de Lourdes Campos, indicó que los automovilistas deben considerar otras modificaciones que se publicaron en la Gaceta de Gobierno, como el hecho de que no todos los vehículos nuevos pueden tener una calcomanía 00, y por ende deben revisar en los beneficientes si las condiciones mecánicas de sus unidades lo permiten. Es decir, lo lógico y deseable es que un vehículo nuevo pues tenga estas posibilidades, ¿no? Pero bueno, mire. A ver, calcomanía 00, el precio pasa de 962 a 1037.40 por semestre. Bueno, calcomanía 0 pasa de 481 a 518.70. Engomados 1 y 2 pasa de 385 a 414.96. Engomado color amarillo, terminación 5 y 6, que no hayan realizado la verificación en enero, tendrán que realizar el pago actualizado. Total, todo es pago, ¿no? Es una realidad. Cabe recordar que las personas que realizaron un proceso de alta o baja en el mes de diciembre o cambiaron de placa, tenían hasta este 31 de enero para realizar el proceso de verificación. De lo contrario, se harían acreedores a multa de 1.924 pesos por haberlo realizado de forma extemporánea. Ay, fíjese, estoy acordándome, rápido le cuento. Lo recuerdo muy bien porque, aparte era un amigo mío, Ramón Ojeda Mestre, fue pues diputado, director del Banco del Ejército, y le tocó ser director de medio ambiente en la capital del país. Y él, pues, es el padre del Hoy No Circula, porque él lo puso en operación. Y yo recuerdo muy bien haberlo entrevistado en aquel entonces, conducía yo La Hora Nacional, y haberlo entrevistado para La Hora Nacional. Y me acuerdo bien que me dijo, no, este es un programa terminal, va a durar unos meses, ¿no? Era para hacerle frente a momentos de contaminación muy fuertes que tenía la capital del país, pero pues es un programa hecho para unos cuantos meses. Le cuento, ¿hace cuánto de esto? Pues que será 20 y tantos años, 25 años, a lo mejor, no sé cuánto tenga el Hoy No Circula. Lo empezaron como un programa que iba a tirar unos meses. Bueno, ahora hay que pagar verificación, hay que volver a pagar verificación, etcétera, ¿no? Claro, ahí dirá, todo es por la salud medioambiental, sí, pero pues estos procesos pues no son baratos, ¿no?
ya le digo el nuevo, va a ser el 00 1037.40 pesos. Cuando pues se supone que alguien compra un carro, por ejemplo los nuevos, y pues se supone que está en perfectas condiciones, pero en fin, bueno, me están pidiendo que nos vayamos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión. Regresamos después de la misma, no se vayan. Bueno, le informo que en este momento está reunido el presidente de la República con el CEO, bueno, con la CEO, con la directora de Citigroup. En la, bueno, está el tema de la venta, ¿no?, de Banamex, uno de los pues bancos más importantes de México, uno de los grandes bancos en su momento, pues fue de Alfredo Harp, de Roberto Hernández, ¿no? Eran los dueños de Banamex. Y bueno, pues ahora ahí está intención de venderlo, y por supuesto porque está tratándose de una de las agrupaciones financieras más importantes de México, pues ahora ya se habla de y lo dice Citigroup, que Banamex podría colocarse en la Bolsa Mexicana de Valores incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues mire, ahí está, hay una, digamos, dinámica interesante en términos financieros, y bueno, pues todas estas cosas ayudan a revitalizar la economía del país. A ver, son las 2:47, 2:47, y vámonos con otros asuntos, si me lo permite usted. Hay en este asunto de la vida política, ¿no? Lo que le había yo informado a usted. Esta pluralidad, ¿no?, que se expresa en muchas formas, ¿eh?, no solamente las ideas. Hoy usted revisa el panorama político y verá que el Estado de México está gobernado por un priista, y el Estado de Querétaro está gobernado por un panista, y si va a Jalisco está muy bien Ciudadano, y así, ¿sí? Eso es importante porque, pues también porque la pluralidad, como lo comentábamos hace un rato, la pluralidad es importante, sirve y enriquece. Bueno, vámonos, si me lo permite usted, vámonos hasta el estado de Querétaro, donde le informo que el gobernador Curi se va a reunir con el presidente el próximo 5 de febrero. Y usted dirá, ¿por qué el 5 de febrero? Pues mire, porque se cumple un aniversario más de la Constitución de 1917. Y este teatro, el Teatro de la República, donde se firmó aquel histórico documento, pues está allá en Querétaro, lo mantienen muy bien, muy bonito, muy cuidado, y en ese lugar fue donde los constituyentes del 17 pues firmaron a iniciativa de Carranza, por cierto, firmaron la Constitución del 5 de febrero del 17. Vamos con esta información, si me lo permite.
El gobernador Mauricio Curi indicó que el domingo 5 de febrero por la mañana se llevará a cabo un desayuno con la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que participará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Después de esta reunión, el mandatario federal y las y los gobernadores se dirigirán al Teatro de la República con el fin de llevar a cabo la ceremonia del aniversario de la Constitución de México. Después, el gobernador Mauricio Curi le pedirá algunos minutos al presidente de la República para plantearle algunos proyectos para Querétaro. Afirmó que le presentará la propuesta de ampliar la carretera 57, pues en cada lado esta vialidad tiene 15 metros libres que se pueden usar.
Poder poner uno o dos carriles máximo, digamos, exclusivo para los camiones que tienen peso, y lo demás pueda quedar para los demás automóviles. Creo que puede ser una buena posibilidad para el señor presidente. Y si es el tren, pues adelante, lo que podemos apoyar como Estado.
O en su caso, dijo, desarrollar el Tren México-Querétaro, en lo que las y los gobernadores ofrecerían apoyo para su desarrollo. También Mauricio Curi mencionó que hablará con el presidente de la República acerca de los permisos que se requieren para construir el acueducto 3 y le expresará también algunos proyectos de energía. Para Radio Fórmula Querétaro, Alan Contreras.
Bueno, vamos con otros temas. ¿Se puede usted imaginar en la actualidad la actividad política o el trabajo de un político sin una herramienta como las redes sociales? Déjeme agradecer a Rodrigo Jiménez Solomón, usted lo conoce, su participación en este espacio. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, te saludo con mucho gusto, y antes de entrar al tema, quiero aprovechar un poco el espacio, porque fíjate que tuve un percance ahorita en la autopista de Toluca, México, se me ponchó una llanta.
Válgame.
Y me auxiliaron Los Ángeles Verdes, y quiero que sepas que fueron
demasiado
eficientes, de primera, amables, bueno, incluso ya traen herramientas y me cambiaron la llanta con un taladro automático para los virus y yo me sentía Checo Pérez. Les quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todos Los Ángeles Verdes del país, porque de verdad nos auxilian con una sonrisa en la cara y se los agradezco mucho.
La verdad.
Pero bueno, estimado Enrique, tiene razón, los políticos y las redes sociales, y ahorita, bueno, qué tema, no solo estamos hablando de tiempos de campaña en el Estado de México, sino que apenas hace una semana la empresa Meta, que pues, es el dueño de Facebook y de Instagram, anunció el regreso del innombrable Donald Trump. Lo habían vetado, le habían quitado sus redes, tanto Facebook como Instagram y también Twitter, y los primeros dos anunciaron su retorno. Suena así, ¿no? Como película de Star Wars, ¿no? Del retorno de Trump. Pero bueno, es interesante porque ahora las redes sociales son el principal medio por el que comunican los políticos en el mundo. Y es muy interesante porque además lo hacen de manera directa. Y vamos a ver cómo empiece a influenciar nuevamente después de que Trump tuvo este veto internacional en las redes sociales por promover la violencia. Vamos a ver cómo regresa y qué implica. ¿Si es el mismo Trump o es un Trump disfrazado de oveja siendo un lobo? Va a ser interesante, ¿no, Enrique?
Fíjate que tiene razón. La verdad es que hoy, digo, independientemente de que hay algunos políticos, creo yo, que se les da bien el tema de la utilización de las redes sociales, pues hoy no entiende uno una propuesta política, la plataforma de un candidato, sin esta herramienta, Rodrigo.
No, claro, incluso ya está, ya no tienes que ir a escuchar interpretaciones de un medio de comunicación, puedes ir directamente al perfil del político de interés y ver exactamente qué dijo, ¿no?
Me parece que eventualmente también estas convocatorias irían sustituyendo, me parece que con el tiempo, no todavía, pero con el tiempo, van a sustituir a estos mítines a los que pues todavía estamos acostumbrados de repente en algunas plazas públicas, porque pues va a ser más cómodo una convocatoria a través de las redes que ir allá a algún lugar a escuchar un candidato o candidata, Rodrigo.
No, claro, y además rompes fronteras y dimensiones, porque no es lo mismo hacer un meeting para... ¿Cuántas quieres? 100,000 personas en el Estadio Azteca, claro. Y un meeting virtual con 2,000,000. ¿Dónde metes 2,000,000?
No.
En un lugar.
Es una buena propuesta para los futuros candidatos a la presidencia, ¿no? Digo que hagan caso de eso, pues, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y gracias, barato, Rodrigo, y un saludo a Los Ángeles, que de veras cuando uno los ve, uno un problema en una cartera y los ve uno, de veras parece que está uno viendo un ángel. Sin así duda, es que bueno.
A Los Ángeles Verdes que me ayudaron y hoy yo me sentí Checo Pérez.
Eso es todo.
Te mando un abrazo,
Rodrigo. Abrazo, Rodrigo. Rodrigo Jiménez Solomon, usted lo conoce. 2:54. Bueno, nos vamos con más. Vamos con más. Bueno, mire, hay en esta circunstancia de la que ya le platicaba a usted al inicio, esta relación siempre dura, difícil, complicada, históricamente complicada de nuestro país con los Estados Unidos. Bueno, pues todo lo que sucede, particularmente en nuestra frontera norte, la frontera sur de ellos, pues tiene un impacto en la relación, ¿no? Estados Unidos ahora informa que instalará carpas en frontera con México para albergar a las personas, a los, supongo yo, que a quienes intentan de alguna manera, a lo mejor legítima o legítima, legal o no legal, cruzar hacia los Estados Unidos en esta intención del American Way of Life, o el American Dream, que generalmente se convierte en una pesadilla, cuando menos en el 90% de los casos. Pero bueno, vamos con la información.
El gobierno de Estados Unidos instaló más carpas en su frontera con México con capacidad de procesar hasta 500 migrantes detenidos. El inmueble albergará a las personas arrestadas en la zona de la Mesa, en los límites con Tijuana. Se trata de la primera vez que las autoridades federales montan en California este tipo de instalaciones comunes en las zonas fronterizas de los estados de Texas y Arizona. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que evaluará si necesita ampliar esa instalación temporal. La instalación es resistente a la intemperie, tiene clima clima controlado y se espera que brinde amplias áreas para comer, dormir e higiene personal. De acuerdo con estadísticas, en diciembre pasado, esa autoridad realizó 251,487 detenciones de personas que cruzaban sin permiso a territorio estadounidense, es decir, 7% más que el mayor índice anterior reportado en mayo del año pasado. Los cruces de indocumentados en diciembre se dispararon antes de que el presidente Joe Biden presentara su nuevo plan de aceptar hasta 30,000 migrantes exclusivamente de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, con el requisito de que tengan en Estados Unidos patrocinadores particulares que asuman sus gastos mientras consiguen asilo y se adaptan.
Bueno, pues ahí está la información. Y antes de despedirnos, déjeme ir a nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo con este tema en el que le informa a usted acerca, y es importante que conozca usted los datos de la Semana Nacional de Salud. Sí, tenemos la información. Sí, vamos a Milet Hidalgo con ella, vamos con esto.
La Secretaría de Salud de Hidalgo formó parte de los trabajos de la 28ª Semana Nacional de Información, compartiendo esfuerzos, cuyo tema central fue alcoholismo y los medios de comunicación, y con el lema La importancia de los medios de comunicación en la transmisión del mensaje de Alcohólicos Anónimos. Como preámbulo, se destacó que desde hace 27 años de su primera versión, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos ha llamado la atención de la sociedad sobre la gravedad de los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas y de propiciar su reflexión para tomar mejores decisiones como la de abstenerse de consumirlas, retardar la edad de inicio o usarlas con moderación y responsabilidad. Derivado de la situación actual que se vive por COVID-19 en el estado de Hidalgo, la Secretaría de Salud y los servicios de salud de la entidad establecieron una coordinación estrecha con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos a fin de implementar acciones preventivas dirigidas a la población en general, tales como pláticas de sensibilización, conferencias, instalación de módulos informativos, mensajes emitidos por redes sociales, difusión de infografías digitales, entre otras. De la misma manera, se realizará la difusión de mensajes preventivos con la colaboración de las instituciones integrantes del Consejo Estatal contra las Adicciones de Hidalgo, además de actividades preventivas con énfasis en la población de responsabilidad, así como un esquema de atención en materia de adicciones con la red de servicios con la que se cuenta a través de las unidades de Ixmiquilpan, Ciudad Sahagún, Tula de Allende, San Felipe Orizatlán y el Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones.
Bueno, pues ya nos vamos. Belisa Nava lo espera en unos segundos más aquí al frente de estos micrófonos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere. Gracias, Berenice Vichay, en los controles de audio. Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias, Juan. Joel Morales Bravo en la Jefatura de Información. Gracias, Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea de Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.